Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Muchas gracias por empezar la semana con nosotros. Yo soy Ana Karen Iniestra y hoy, 10 de agosto, estaré como todos los lunes con Alex Rodríguez y Amado Avendaño platicando sobre los temas económicos y políticos más relevantes del momento. Pero antes de comenzar, de noticia de último momento, déjenme les digo que el secretario de Gobernación de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, resultó positivo a la prueba del COVID-19 y la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que estuvo con él el domingo y que, pues, de acuerdo al protocolo, se quedará en casa los próximos días hasta volver a aplicarse la prueba del coronavirus. Por suerte, informó que está en perfectas condiciones y atendiendo todo a distancia. Le deseamos una pronta recuperación a José Alfonso Suárez y ojalá que la jefa de gobierno se mantenga sana. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar la semana fuerte con temas polémicos que tienen mucha tela donde cortar. Comenzaremos el podcast platicando sobre Miguel Ángel Osorio Chong, quien seguramente no le está pasando bien en estos momentos, pues ya se emitieron 19 órdenes de aprehensión contra sus ex colaboradores. Entre los funcionarios acusados se encuentra la exsecretaria general de la antigua Policía Federal, que es Frida Martínez Zamora, y también el exsecretario de la Policía Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Horta Martínez. La Fiscalía General de la República los vincula con el desvío de nada más y nada menos que 2,000 millones de pesos. Pero bueno, hay que pensar también ante quién respondían todos ellos. Miguel Ángel Osorio Chong, ¿qué pasa con él? Él sigue siendo un funcionario público, él es senador de la República. ¿Por qué no ha salido a aclarar sobre lo que está pasando? O tal vez nos va a salir con un "yo no sabía, yo nunca estuve enterado", o tal vez simplemente va a desaparecer. ¿Ustedes qué opinan? Pongan en los comentarios lo que piensan y en un rato lo vamos a debatir. Pero bueno, también creo que es importante y que no podíamos dejar pasar el discurso que dio el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con muy buenos ánimos y entusiasta, el mandatario mexicano aseguró que en agosto, en tan solo 8 días, México recuperó 15,000 empleos. El jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador, mandó ánimos al pueblo mexicano diciendo que después de 5 meses de pérdidas de empleo, ya empezamos a crecer con nuevas plazas o por recontrataciones. Sin duda, a todos los mexicanos nos da gusto que 15,000 personas regresen a sus trabajos, pero no hay que olvidar que se perdieron 12 millones de empleos, de los cuales 1,100,000 son formales. O sea, el presidente habla de una recuperación del 0.0015% de lo perdido, y a eso le está llamando recuperación. Pero bueno, en fin, además contaremos todo el revuelo que causó en redes sociales el homenaje que rindió el presidente a las víctimas de COVID-19 en México. Con un minuto de silencio en Palacio Nacional, López Obrador reconoció a los enfermeros, doctores y personal de salud que ha arriesgado su vida por esta pandemia. Pero déjenme contarles que lo que causó indignación no fue específicamente el homenaje, pues aunque la mayoría de los mexicanos, en especial todos aquellos que tienen algún familiar que ha fallecido por la enfermedad, a ningunos nos da gusto y nos reconforta el homenaje, pero lo que en verdad prendió las redes sociales fue la investidura presidencial. El presidente salió con el cierre del pantalón abajo, con el pantalón arrugado y la camisa bastante grande. Eso es parte de la austeridad republicana. La imagen del presidente sí importa. Fijarnos en su ropa es algo clasista. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a comentarlo. Ya estamos a punto de comenzar. Eso significa que tienes, por favor, que compartir este podcast de Aquí en Confianza. Si te gusta nuestro trabajo, por Facebook o por YouTube, ayúdanos a llegar a más personas. No se muevan de donde están. El programa de hoy va a estar muy bueno. Gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Oigan, para todos nuestros amigos que están buscando trabajo en Quintana Roo, Tulcán es un nuevo desarrollo hotelero ubicado en la Riviera Maya que va a abrir vacantes. Visita www.tulcán.mx y regístrate para capacitarte antes del proceso de selección. En Tulcán buscamos personas comprometidas con el medio ambiente y que buscan desarrollo profesional en una empresa comprometida con el turismo sustentable en el Caribe mexicano y en todo México. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar. Buenos días, Amado, Alex, qué gusto me da tenerlos aquí, en verdad. ¿Cómo están? ¿Qué tal están iniciando su semana?
Bastante bien, mi querida Karen, con muchas ganas de iniciar esta semana y con mucha información que nos puede revolucionar en cuanto a esto que tú dices, ¿qué tan importante es la investidura presidencial y qué significa la investidura presidencial? ¿De veras debe importarnos o no cómo se viste el presidente o no?
Así es, vamos a comentarlo ahorita. Alex, ¿cómo amaneciste?
Bien, bien, pues ya con las palomitas listas porque va a ser una semana de mucho show, de mucho espectáculo. Ya adelantaron un par de columnistas que Emilio Lozoya devolverá un par de casas para recibir.
Así es. Ay, se nos fue, pero ahorita regresa rápido. Pero vamos a aprovechar el tiempo porque hoy tenemos que acabar a tiempo. Vamos a comentar sobre lo que está pasando con Osorio Chong. Amado, ya estará sintiendo los pasos en la azotea. Como les dije en la introducción del podcast, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez de control con sede en Moloya, Estado de México, girar órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios que laboraron durante la gestión del senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, en la Secretaría de Gobernación. En la administración de Enrique Peña Nieto, la FGR los vincula con el presunto de desvío de más de 2,000 millones de pesos. Ah, y también hay que acordarnos que la Secretaría de la Función Pública también dice que Osorio Chong aumentó su patrimonio en el gobierno de Enrique Peña Nieto a más de 14 millones de pesos, monto cuyo origen claramente no está justificado. Entonces, ¿cómo ves, Amado? Esto es muy indignante, definitivamente. Claro que es una buena noticia. Es muy importante que se comiencen las investigaciones, pero ¿qué pasa con Peña Nieto? ¿Dónde quedó esta idea del presidente que sería justicia de arriba para abajo?
Mira, la justicia es y siempre se va a ser utilizada con fines políticos. Miguel Ángel Osorio Chong fue uno de los aspirantes del PRI a la candidatura presidencial. Y sin duda es un personaje muy identificado con Enrique Peña Nieto. El asunto es que las 19 órdenes de aprehensión son en el área de seguridad pública, básicamente. Y lo que pretende es justamente negociar algo con Osorio Chong o ponerlo en exhibirlo públicamente porque lo han estado hostigando. Esto no quiere decir que no tenga cuentas que entregar Osorio Chong, desde luego que sí. Pero lo que vemos es una justicia selectiva, ¿no? El que me, para mis amigos, justicia y gracia, y para mis enemigos, la ley a secas. Entonces, me parece que en esto sí es muy parecido el gobierno de López Obrador a cualquiera otro, aquello de que no iban a hacer cosas espectaculares ni cacerías de brujas. Esto es propiamente eso. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al presidente es la exhibición pública más que hacer justicia.
Así es, las cosas comienzan a complicarse. El hijo y la esposa de Miguel Ángel Osorio Chong ya solicitaron amparos ante la posibilidad de que se presente una denuncia contra el senador. Pero tú, ¿qué análisis le das a esto, Alex? Obviamente creo que es producto de la sopa que está soltando Emilio Lozoya. ¿Esto será una cortina de humo o en verdad se está empezando a hacer justicia en este país?
Bueno, ya hemos comentado de que desgraciadamente, como lo han hecho otros gobiernos en el pasado, el tema de la impartición de justicia o de la búsqueda de justicia puede usarse con fines políticos. Mi análisis desde aquí iría en que nos habíamos olvidado, o la gente se había olvidado un tanto cuanto de Miguel Ángel Osorio Chong. No olvidemos, a ver, hay que recordar que el gobierno de Peña tenía dos cabezas visibles debajo del presidente Enrique Peña Nieto. Uno era Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación y el otro era Luis Videgaray como secretario de Hacienda. Luis Videgaray, bueno, pues él sí está saliendo, digamos, a relucir en las investigaciones que tienen que ver con su enemigo favorito, Emilio Lozoya Austin, entonces director de Pemex, pero como que faltaba el otro lado de la pinza para cerrarla, que era Miguel Ángel Osorio Chong, que era secretario de Gobernación. Ahora bien, habría que esperar hasta dónde llega esto, pero para mí tiene que ver primero con esta cortina de humo de la que tú hablas y por el otro lado con el tema de que una y otra vez el presidente de la República ha dicho veladamente o más bien directamente muchas veces que él no iría en contra directamente del presidente Peña Nieto. Y después del presidente Peña Nieto, insisto, los dos eslabones que siguen en la estructura jerárquica y de poder político del gobierno pasado, pues son justamente Osorio Chong y Luis Videgaray.
Creo que si queremos un país pacífico, lo primero que tenemos que solucionar es el tema de la impunidad. La justicia en México es un tema de poder político y económico. Y esto ha lastimado profundamente el tejido social de este país, porque gran parte de los funcionarios públicos han robado a manos llenas, sin castigo ni consecuencias, Y creo que por un tema de reconciliación social y de memoria histórica sí es muy importante que se empiece a hacer justicia en estos casos. Vamos a esperar más información, estaremos muy al pendiente de este caso y, por supuesto, le compartiremos a través de nuestras redes sociales todas las actualizaciones. Pero bueno, nos damos rápido pasando a un tema que es muy importante comentar. Me gustaría, Alex, que me digas qué opinas sobre lo que dijo el presidente López Obrador este sábado sobre el empleo, pero ¿qué te parece si vemos antes un corte y después lo platicamos?
Claro que sí.
Abril fue una debacle porque se perdieron 555 mil empleos. Aclaro que en marzo teníamos 20 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social. 20 millones 500 mil trabajadores. Estamos hablando de la economía formal. Bueno, se caen 555 mil empleos en abril. En mayo, 344 mil. Ya en junio, solo 83 mil pérdidas de puestos de trabajo. Y lo que dije, en julio, se recontrataban trabajadores, no íbamos a perder ya la misma cantidad. Y en efecto, ya tenemos el dato de julio, solo se perdieron 3.900 empleos. Pero lo importante, la buena noticia, es que en los días que van de agosto ya se han contratado casi 15.000 nuevos empleos, 14.945 hasta el día de ayer, nuevos empleos. O sea, ya dejamos de perder empleos y ya vamos para arriba. Por eso hablé de la figura de la V, que nos fuimos al fondo, ya tocamos fondo y ya vamos de salida. Yo espero que terminemos agosto ya con nuevos empleos y de ahí para adelante. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para volver a estar como en febrero. Eso es lo que estimo, eso es lo que yo deseo. Estamos.
Ahí está, 15.000 empleos en los primeros días de agosto. Alex, ¿podemos hablar de recuperación económica con una cifra así? ¿Qué reflejan 15.000 empleos en un contexto donde se han perdido más de 12 millones de empleos y más de 1.100.000 puestos formales?
Pues justamente eso, mira, el presidente, como tú sabes y como lo sabemos, es muy hábil para a la hora de manejar según cifras, según sus propios intereses y su propia agenda. Y a mí, francamente, lo que me incomoda, por no decir que me molesta, y no es la primera vez que sucede, por supuesto, es que nos engañe o nos trate de engañar con la verdad. O sea, él está hablando de la famosa V, diciendo que con esto de los empleos nos vamos a recuperar. Entonces, yo tengo dos cosas que decir. Primero, la economía no se puede medir nada más por el nivel de empleo. Es un indicador de muchos. Entonces, claro, ahí ya estamos fallando con el tema de que va a la V. Segundo, el hecho de que generemos 7, 6, 5, 10 mil, 15 mil empleos en julio, no quiere decir que recuperaste los 500 mil que perdiste en abril o los 300 mil que perdiste en mayo. Entonces, y él, su discurso pareciera decir, vamos a volver a los niveles de febrero, como diciendo, ya nos recuperamos y ahí está la V. Eso no es cierto. Por ponerte otro ejemplo, en Estados Unidos hay una muy buena noticia de que se han recuperado 9 millones de empleos. Tú dirás, wow, sí, nada más que en Estados Unidos se perdieron 22 millones de empleos entre marzo y abril. O sea, les faltan 11 o 12 millones de empleos para poder hablar de una recuperación, claro, en este indicador. En el caso de México, pues ahorita, si a esos 500, 600 mil, 800 mil empleos que se perdieron, pues no nos alcanza con lo que estamos recuperando en julio y en agosto, y aparte hay que sumarle 2 millones que el presidente prometió de hacia fines de este año, y entonces pues traemos un déficit que francamente pues no tiene ni pies ni cabeza con hablar de una recuperación, y mucho menos en B. La recuperación en B en todo caso sería ver el crecimiento económico mismo que va a seguir, pues más bien como una L y no como una V.
Así es, y creo que hay que tener cuidado con los conceptos porque no son empleos nuevos creados, es simplemente además, recuperación. Son trabajos que estaban en pausa y que se están reactivando simplemente. Pero oigan, AMLO tampoco se está acordando de los 2 millones de empleos que prometió crear al inicio de la pandemia y de eso sí no ha dicho absolutamente nada. Pero bueno, según las cuentas del presidente y así como vamos siguiendo su lógica, 5,000 empleos en 10 días, o sea que al final del mes habrá 45,000 nuevos empleos. Agosto va a ser el mejor mes entonces en 15 años de este país. Ok, pero bueno, Amado, ¿qué opinión tienes al respecto? En el informe económico del presidente, él celebra la creación de estos empleos y también reconoce la importancia de las remesas en estas épocas de pandemia. Pero ¿cuál de estas acciones han sido gracias al gobierno? ¿Qué medida ha implementado la administración actual, por ejemplo, para que se reactive la economía o para que se recupere el empleo? ¿Debe el gobierno colgarse esta medallita?
Justo es eso. El hecho de que el presidente López Obrador se atribuye méritos que no tiene. En realidad, el gobierno no ha hecho prácticamente otra cosa que nadar de a muertito. A lo mejor lo del asunto de la conversión hospitalaria, pues tuvo que intervenir ahí la iniciativa privada. Ahora en el asunto de educación va a intervenir la televisión privada. En términos de la pandemia, lo decía ayer Javier Tello en un tuit bastante cruel, es pues el presidente en realidad nada más ha administrado la pandemia, no ha hecho nada como para que disminuya, y el bicho puede seguir viviendo por años si no le pones un límite, porque no es una persona. Entonces, a mí me parece que en términos económicos lo que va a pasar y lo que está pasando es que el presidente va a dejar que se recupere sola la economía a la buena de Dios, a ver si los empresarios le meten más lana, pero el gobierno no va a hacer nada. Y estos 2 millones de empleo, hay que recordarlos muy bien, buena parte y la inmensa mayoría de esos 2 millones de empleos los considera los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, incluso hasta los créditos del Infonavit los metió ahí como empleos. ¿Por qué? Porque dice que ahí se van a generar empleos para con la construcción de viviendas. Es una absoluta falacia. El presidente en realidad no está haciendo, este gobierno no está haciendo otra cosa que giras y que mítines, mañaneras y discursos, porque de trabajar, ya vimos las declaraciones del secretario de Semarnat, el desastre interno que es esta administración, no se ponen de acuerdo, y la verdad que eso, Alejandro y yo que hemos trabajado en la administración pública, sabemos que es un desastre cuando no se ponen de acuerdo las instituciones para seguir adelante.
Ahorita que dijiste que te da esta percepción de que el presidente simplemente va a dejar a la economía sola, que se arregle o que solucione sola, me recuerdo a esta frase en francés que dice dejar hacer, dejar pasar, que creo que es lo más capitalista y la medida económica más capitalista que hay. Entonces, aguas con el presidente, que a veces no es lo que parece, pero bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Otra vez vemos a un presidente viviendo una realidad alterna, presentando datos que no tienen proporción y hablando de cosas que no pueden justificarse. ¿Qué les parece si comentamos el homenaje que hizo López Obrador este fin de semana? Guardó un minuto de silencio en Palacio Nacional para recordar a todas las víctimas de COVID-19. Ya lo habíamos platicado en otros programas, pero en verdad creo que esto es insultante. Imagínense la indignación que sienten los familiares. ¿De qué sirve un minuto de silencio en estos momentos? Creo que es lo último que necesitamos, pero ¿saben qué? El mejor homenaje para estas 50,000 víctimas de la pandemia de COVID-19, ¿saben qué debería de hacer? Mejorar el sistema de salud pública, más camas, más ventiladores, más equipos, médicos, enfermeras mejores pagados, algo que se garantice el derecho a la salud del pueblo mexicano. Pero solamente hay un problema, que eso sale más caro que unos simples minutos de silencio, ¿o no, Ana?
Mira, sobre este tema, el asunto del homenaje, yo puse ayer un tuit que como familiar, como amigo y como compañero de personas que fallecieron por COVID, me parece absolutamente indignante que el presidente haga un show de esta circunstancia y que salga a aplaudirle en el silencio, en la soledad, solo con un militar junto a él, aplaudirle a los médicos. Los médicos no necesitan un aplauso, necesitan cubrebocas, necesitan equipo instrumental médico, necesitan garantías para hacer su trabajo. No necesitan aplausos, el mejor homenaje tendría que ser ese, y a mí sí me parece un show, porque en este asunto de que fue tan criticado de la investidura presidencial que él tanto dice cuidar, el asunto que una persona ni siquiera se dé cuenta que trae el cierre del pantalón abajo cuando va a hacer un homenaje a las personas que murieron, el presidente que es tanto de símbolos, me parece que es un símbolo de que en su subconsciente ni siquiera está en su subconsciente la importancia de este momento. O sea, no hubiera salido así a su toma de posesión, no hubiera salido así a dar un informe, ¿no? Sale así cuando le vale madre algo. Entonces, me parece que eso, a mí sí me pareció indignante en lo personal.
Así es, no lo pudiste haber dicho mejor, Amado, y creo que lo único que provocó el presidente fue prender las redes sociales, y no para bien. Al contrario, miles de usuarios, como bien dices, lo criticaron por su atuendo. Vamos a ver una foto de cómo salió el presidente a rendir homenaje. Ahí está, el pantalón le queda enorme, la blusa está arrugada y trae el cierre abajo. Alex, ¿qué opinas al respecto? En verdad, es importante la investidura presidencial. Estos son solamente símbolos. No es banal y hasta clasista fijarnos y criticar eso cuando hay tantos problemas tan importantes.
Por supuesto que no, por supuesto que no, Ana Karen. Yo creo que es un reflejo más de los muchos de las muchas muestras que tenemos de incompetencia, de indolencia de este gobierno. Es ese. O sea, un presidente de la República no es una persona, es una investidura, es una institución, es un representante. Aquí incluso, poniéndome de abogado del diablo, ni siquiera, claro, es responsabilidad del presidente, pero el presidente para eso tiene un equipo, un staff que tiene que cuidar perfectamente cómo se ve, si está bien peinado, si el nudo de su corbata está bien hecho derecho, si el zipper, ya no digamos si el zipper está arriba o abajo, o sea, esto revela un descuido, una indolencia, una falta de respeto a la investidura presidencial que de veras va más allá de una cuestión anecdótica. Yo creo que el descuido y la falta de capacidad y francamente la incompetencia de este gobierno va desde cancelar un aeropuerto, desde no saber cómo manejar una pandemia, de decir que la pandemia es porque los mexicanos somos gorditos, hipertensos y diabéticos, de echarle la culpa de las muertes violentas al sexenio de Calderón y de echarle la culpa de la crisis económica al coronavirus, pues yo creo que esas son las partes serias y las partes anecdóticas, pero que no dejan de ser representativas de esta indolencia, pues son los nombres propios a los sitios turísticos en inglés. Exacto. Y pues, la camisa arrugada y la bragueta abierta.
Así es, cuando eres presidente los símbolos importan y mucho, y vaya que en este caso están dando mucho de qué hablar. Pero antes de que nos vayamos, quiero platicar y hacer énfasis sobre la mañanera de hoy, porque también fue muy triste, un poco enojado. El presidente dijo a los medios de comunicación que ya no hablen de los más de 50,000 muertos por COVID-19 en este país, de los cuales ayer les hizo un homenaje, por cierto. Vamos a ver este corte y ahorita lo comentamos.
Tenemos a toda la chombada, a toda la sopilotada, buscando tener elementos para cuestionarnos, porque ni esto los detiene. En vez de actuar de manera solidaria, quisieran que nos fuera mal. Ahí ven al Reforma Diario o al Universal, tantos muertos, contando todos los fallecidos. Es como su nota principal, lamentable, que están buscando eso. Y lo mismo las radios y las televisoras. Ya México ocupa el tercer lugar en muertos en el mundo. Ayer perdieron la vida 300 mexicanos más. Ayer crecieron los infectados en un número de 5,200 personas, y las columnas, los articulistas, muy lamentable. ¿Por qué? Por lo que explicaba, no les gusta el cambio y mucho negocio. Mucho dinero. Entonces, por eso el enojo. ¿Pero qué le vamos a hacer?
El enojo no es por el dinero. Que el presidente mejor nos diga de qué quiere que hablemos. Estamos a media pandemia, si hay más de 9,000 infectados al día y si hay más de 50,000 muertes. Para el presidente, ¿qué es importante? Hablar del avión presidencial. Con eso tal vez va a estar contento. Alex Amado, ¿qué análisis le dan a esto? Me parece que es de verdad muy, muy preocupante lo que está pasando en este país.
Yo lo resumiría, Ana Karen, en que es una muestra clara, triste, penosa, de un gobierno incompetente que no ha sabido enfrentar los retos que se le han presentado y que busca culpables por todos lados. Primero fue, insisto, la inseguridad, la culpa es de Felipe Calderón, que yo tampoco tengo por qué defender, ni lo voy a hacer a Felipe Calderón, pero ese hombre dejó de gobernar hace muchos años. Y luego el tema de la pandemia, insisto, a la hipertensión, a la diabetes, y bueno, los medios de comunicación, pues no es que estemos enojados, no es que estemos enojados por el cambio, no es que nos moleste el cambio, nos molesta que después de 50,000 muertos por COVID, si bien nos va, porque dicen que son 150,000 y de 60,000 por inseguridad, pues el señor quiere hablar de otras cosas.
Amado, ¿qué opinión tienes al respecto de lo que dijo hoy el presidente en la mañanera?
Pues si el cambio significa 52,000 muertos, no nos gusta, presidente. A este cambio no nos gusta. 52,000 muertos más no nos gustan. Ni 500,000 de contagiados no nos gustan. No me gusta que familiares, amigos míos se hayan muerto porque se manejó mal la pandemia o porque miles de familias estén enlutadas porque se manejó mal la pandemia. Si ellos no quieren tener responsabilidad de la pandemia, pues que se salgan del gobierno y que manden a gente que sí la sabe manejar. Hay otros países que sí la supieron manejar, pero en los países populistas no se supo manejar. Y eso quieren echarle la culpa a la Bimbo, a Coca-Cola. Pues entonces tendrían que echarle la culpa también a los tamales, a los tacos, a las tortas y a todas las frituras que se comen en la calle. O sea, ya están en un nivel de cinismo que es para mí es preocupante porque la mayoría de la gente está en una situación económica alarmante y el presidente pues, lo que quiere es que hablen bien de él. Eso es lo que quiere, que hablemos del avión, que hablemos de lo guapo y lo bonito que es. No se puede.
Así es muy preocupante lo que está pasando. Y el presidente bien lo dijo hace algunas semanas y lo ha repetido varias veces, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, yo te pregunto a ti, Alex, ¿qué podríamos decir del presidente López Obrador para que estuviera contento? En el tema económico, esto es un desastre. En el tema de salud pública, esto es un desastre. En el tema de violencia y de seguridad, también se está cayendo a pedazos. Entonces, ¿qué tema tendría contento al presidente López Obrador?
No, bueno, yo creo que el presidente nos dice lo que quiere que digan los medios todos los días. O sea, él quiere que los medios digan que ya estamos recuperándonos económicamente porque en el mes de agosto se crearon 4,000 empleos en los primeros 10 días, aunque se hayan perdido 500,000 antes. En el tema de inseguridad, él quiere que digamos que ya se aprendió al marro, aunque el cártel Jalisco Nueva Generación siga siendo de las suyas. En el tema de la salud, pues él quiere que los medios digan todos los días que México está no tan amolado, no tan jodido, si lo comparamos con otros países, cosa que por cierto tampoco no es necesariamente cierta. Eso es lo que quiere. Y bueno, el tema del avión presidencial, el tema de otros distractores, el propio juicio de Emilio Lozoya o el propio proceso de Emilio Lozoya, pues son cosas que tienden como un manto distractor para precisamente no hablar de lo que no le gusta escuchar. Pues sí, así las cosas, querido Amado, pues mira, no me sorprende porque esto ha sido, lo normal en estos 20 meses. Me sorprende que, como dices tú, cada vez el cinismo sea mayor.
Así es, pero bueno, amigos, nos acaba el tiempo, no esperemos a un gobierno paternalista que nos diga qué hacer o que nos ponga en ejemplo, porque ya llevamos varios meses esperándolo y no llega, así que por favor, usemos nuestro criterio, hay que cuidarnos, hay que ponernos cubrebocas, lavarnos las manos y mantener la sana distancia, solamente así vamos a poder salvar nuestra vida. Pero bueno, voy a saludar a los que nos ven por YouTube y por Facebook en vivo, Coral Adams, Tercer Imperio Mexicano, saludos, Laura Pérez, Angie Like, Luis Jorge Ramírez, saludos hasta Tamaulipas, Sergio Alvarado, Miguel Ángel Payán, muchos saludos, gracias por conectarse. Por Facebook, Ere Reina, Tomás Nieto Ortiz, muchas gracias por estar aquí. Amado, Alex, gracias por acompañarme. Creo que estuvo muy interesante el podcast de hoy, muy enriquecedor. Oigan, y les recuerdo a todos nuestros amigos que buscan un trabajo en Quintana Roo, Tulcán es un nuevo desarrollo hotelero ubicado en la Riviera Maya que va a abrir vacantes. Visita tulcán.mx y regístrate para capacitarte antes del proceso de selección. En Tulcán buscamos personas comprometidas con el medio ambiente y que buscan desarrollo profesional en una empresa comprometida con el turismo sustentable en el Caribe mexicano y en todo México. Nos vamos, pero nos vemos mañana a las 11:30. Gracias por estar aquí. Que tengas un buen día. Yo soy Ana Karen Niestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.